Tiene una causa evidente y notoria. El motivo de la aparición de nuevos casos de rabia, tanto sean murciélagos como y más aún en mascotas, es la falta de vacunación. Eso es así y está demostrado que es así. Hay estudios de añares, no es esto una cosa que se descubrió ahora, sino que está demostrado que para que el virus de la rabia se mantenga en forma latente, o como decimos, o como le explicamos a la gente, mantenerlo a rajatabla, que no se desparrame, la única manera es la vacunación periódica permanente en el tiempo y a un alto porcentaje de, por lo menos, mascotas, por lo menos en el ejido urbano. Eso es un concepto mínimo del 80% de las mascotas del ejido urbano anualmente deben ser vacunados contra la rabia, y esto es ley, es obligatorio. O sea que cada persona que tiene en su casa un perro o un gato, obligatoriamente, por el solo hecho de haber aceptado tener una mascota en su casa, está obligado anualmente a reforzar su vacuna rábica. ¿Por qué? Antirrábica, perdón. ¿Por qué esto es así? Porque el virus es un virus mortal, es zoonosis. Zoonosis quiere decir que se puede transmitir a los seres humanos. Y en los seres humanos, obviamente, también es mortal. Es un virus que no tiene cura, es una enfermedad que no tiene cura.
Hay una ley de esto, de que es obligatorio la vacunación de las mascotas. Es decir, que si yo no vacuno a mi gato, mi perro, no estoy cumpliendo la ley.
Exactamente, como no ponerte el cinturón de seguridad, no prender las luces cuando va en la ruta.
El problema es que nadie lo controla en este
Exactamente,
caso.
Como siempre. ¿Cuándo nos obligamos a prender las luces, a no tomar alcohol?
A usar el cinturón cuando nos tocaron el bolsillo, cuando vinieron las multas de la policía caminera.
Exactamente. Eso, ¿no? No cuando pensamos que podíamos a lo mejor ir preso porque matamos a alguien y tenemos un grado de alcohol en sangre.
Sí, sí. Esto de tener que debería vacunarse el 80% de la población felina o canina es una cifra que me parece que es difícil, porque me parece que habría que hacerlo, si no, casa por casa.
Exactamente.
Es imposible que el 80% vaya a vacunar a su
Exactamente, mascota, ¿no? Pero bueno, es así. Es así, hay que hacerlo. Hay que hacerlo sistemáticamente, buscar una fecha anual. Esto en algunos lugares, por ejemplo en Esperanza, que es donde yo estudié y está la facultad de veterinaria, se hace en una fecha, una semana, en forma intensiva, y se hace en un montón de lugares simultáneamente. Eso es importante, no un día acá, otro día acá, simultáneamente. Eso hace de que se masifique la actividad. Claro. Entonces es como que
todo el mundo ve que
el boca en boca, claro, en los pueblos, es mucho más publicidad o mucho más informativo que a lo mejor una semana acá, una semana allá. Se diluye, y cuando la situación se diluye, pierde fuerza. La actividad pierde fuerza. Entonces, y también, obviamente, que lo ideal es también en zona rural. Yo te explicaba hace un ratito el tema de los porcentajes poblacionales. Esto epidemiológicamente está estudiado, está completamente demostrado. Para una población como la de Brinkmann, que es 12 y 14 mil, contando, suponete, la parte de colonias, que le dicen, estamos hablando de un 80% de animales que hay que vacunar. Hay un número, un porcentaje que se calcula para la cantidad de humanos que hay, es del 0,17% el porcentaje en perros, o sea, estamos hablando de más de 2.000.
Sí, 2.200 perros.
2.700, ese es el cálculo que sacamos. Bien, y unos 0,06 de gatos. Eso te da más o menos unos 700, 800 gatos. Para vacunar el 80%, que sería lo ideal, estamos hablando de 2.000 vacunaciones. Bien. A eso vos le podés descontar los animales que sus propietarios los llevan y los vacunan en la veterinaria. Claro, claro. Porque hay un porcentaje, también es real, que los veterinarios vacunamos. Somos los únicos habilitados para realizar dicha actividad. Aparte, no puede cualquiera, en cualquier lado, en cualquier lugar, meterle un pinchazo a cualquier animal. Sí. Se realiza bajo ciertas condiciones, los animales se vacunan solamente animales sanos, por lo tanto, ¿cómo va a saber una persona que no sabe de medicina veterinaria si el animal que le están trayendo está en condiciones de poder ser vacunado? Sí, imposible. Sí. La única manera de que lo haga alguien sabiendo es un veterinario. Entonces, también por eso sucede que las campañas de vacunaciones no son efectivas. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés tu mascota que la adorás, que es un hijo para vos prácticamente, es uno más de la familia. Y vas a un puestito y está el tipo con la jeringa en la mano, la aguja ahí, que andás a ver en qué condición estaba, con qué la cargaron, y le mete un pinchazo en cualquier lado, no desinfecta la zona de aplicación, dice, yo acá no vengo más. Porque sí, las porque condiciones higiénicas exactamente no son las que corresponden. Hay que usar material descartable por cada animal, obviamente.
Una aguja por cada perro.
Igual que las personas. ¿Por qué no?
Te pregunto, porque así. No es así, te pregunto.
Sí, porque entonces, no es así, pero debería ser así.
Porque se pijotean la cantidad de vacunas, imagino que se pijotean la cantidad de agujas.
Una caja de agujas sale 20 pesos de 100. No es costo. Sí. No, estamos hablando de que menos de una tira de pan.
Sí.
Entonces no sé. Le podés pedir 5 pesos si querés por el descartable a la persona que va a o que se lleve su jeringuita y aguja. Hoy en día, con todo este tema de los casos de rabia, el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Zoonosis, que está en Córdoba, yo estuve la semana pasada con la doctora López, que es la encargada de ese tema, nos dijo que hay vacunas de rabia, pero llegaron una partida de 2 millones de la marca Providian, pero bueno, hay que hacer un estado de situación. Cuando vos vas al ministerio y pedís las vacunas, no se las dan a cualquiera. Tenés que haber un estado de situación, vos tenés que explicar por qué pedís, cómo vas a hacer la campaña. Después, aparte, ellos te piden una, por decirte, historia clínica, cuántos animales se vacunaron, en qué condiciones, tenés que llevar todo, porque ellos te lo dan, pero necesitan algo a cambio. Necesitan las estadísticas, cuántos animales, cuántos casos tuviste, en qué condiciones vacunaste, porque te piden algo para que ellos les sirva de información y hacer estudios de prevalencia del virus en la zona. Entonces, si vos lo vas a hacer así nomás, que cualquiera lo hace, entonces, ¿quién va a ponerse a anotar qué animal se vacunó, propietario, cantidad de animales vacunados? Entonces, bueno, hay que hacerlo bien. Para que sirva, hay que hacerlo bien.
Sí, seguro. Bueno, esto de poner en valor el trabajo del médico veterinario lo escuchamos en la voz del presidente del Colegio Veterinario de Córdoba, de Diego Morini.
Vecino.
En la última encuentro que estuvieron ustedes de capacitación aquí en Brinkmann, que el colegio va a empezar a hacer cumplir
de hecho,
esto, ¿no?
De que
estas aplicaciones, estas prácticas las haga un profesional.
Sí, antes, no cualquiera. Exactamente. Antes el tema de las vacunas antirrábicas y la administración.
Yo
y
puedo
la
tener mucha voluntad, colaborar, querer dar una mano, pero no soy un profesional, no conozco, no sé lo que estoy haciendo.
Exactamente, digamos. Exactamente.
Si es por pinchar con una aguja a un
por más buena voluntad
hacer, pero
que vos puedas tener de claro trabajo y de querer a los animales y a ver, yo siempre digo lo mismo, si a vos te duele una muela.
Sí.
Y tenés una cara y qué sé yo, ¿vas del mecánico que con la pinza te la arranque?
No, obvio. Te iba a preguntar, no conozco de Esperanza, no conozco sobre Esperanza, pero te pregunto, porque allí está la universidad, está la facultad donde ustedes se forman, uno supone que en Esperanza están un poco más organizados que en cualquier otro lugar.
Sí, de hecho que lo están, sí.
Esto que vos recién decías de que la campaña se hace en una jornada, donde hay una movida en todos lados, en todas las esquinas vas a ver gente llevando a su perro o gato, porque están, ¿lo hacen los veterinarios?
Lo hacen los veterinarios.
¿Todos son veterinarios los que vacunan?
No, los que están a cargo, un grupo de estudiantes de veterinaria de último año, quinto o sexto año, realizando las guardias, porque parte de la actividad práctica, pero bajo supervisación de un veterinario.
¿Y cómo está Esperanza, por ejemplo? Que digamos, ahí es la cuna de la veterinaria.
Bueno,
con la población, se vacuna, es alto el porcentaje,
se vacuna, pero
¿realmente es efectivo esto?
Mira, hay un profesor de la facultad que ya se retiró, que es el doctor Trabatoni, que es el que daba la parte de epidemiología en la facultad, e inmunología, que es una eminencia en el tema, y es el que siempre publica y nos informamos y nos mantenemos nosotros actualizados con el tema de las enfermedades que tienen que ver infectocontagiosas, de la cuestión epidemiológica y las prevalencias. La prevalencia es cómo van apareciendo, cómo se van presentando, eso quiere decir prevalencia a lo largo del tiempo, una determinada enfermedad. Porque por ahí uno usa términos y no me doy cuenta que a lo mejor no se explica. Y él es uno de los que más insistió para que lleguen las vacunas antirrábicas, que hacía un tiempo también que se había, tengo entendido, excedido el año para volver a realizar la vacunación. Y bueno, tienen la ventaja, eso es algo real, de tener los chicos que en parte realizan su práctica hacen la parte de trabajo, de mano de obra, por decirte así, de la vacunación. Pero sí o sí, todos están al mando de un veterinario que controla, que acompaña, que, claro, que observa, que observa la forma de trabajo, que controla y que los asiste y los ayuda por cualquier inconveniente. Uh-huh. No nos olvidemos además que es los métodos de sujeción, las formas de trabajo, de cómo, en qué lugar aplicar un inyectable, cómo agarrarlo, cómo sujetar un animal en el momento de la vacunación. Muchas veces ocurren accidentes, no solamente al veterinario o al vacunador, sino al propietario, por sujetarlo mal, porque la persona que está vacunando no sabe cómo decirle. Son animales que a lo mejor se asustan, tienen miedo, no salen mucho de su casa, cuando los están pinchando muerden, o a lo mejor te tiran un zarpazo, aunque no sea gato.
¿Puedo pincharlo mal y dañar algún órgano interno? O sea, ¿qué hay ahí en esa zona, digamos, cuando agarramos el cuerito del perro?
Bueno, yo uso la zona de detrás, sí, de la nuca. En realidad, los subcutáneos se pueden hacer... La vacuna es subcutánea, sí, se puede poner debajo de la piel en cualquier lugar. Bueno, por unas cuestiones técnicas, yo uso siempre el cuello porque es más seguro, sí, para, sí, el aplicador. Ajá. El animal siempre está de espaldas, no te ve. Uh-huh. Sujetás la piel de la nuca, el animal... Si no ve de dónde viene el impacto, sí, está, sí, menos sí, exacto, defendido. Exacto. Entonces es una manera más de protegerte.
Sorpresa, digamos.
Es una manera más de protegerte. Sí. Diferente los gatos, se manejan, se sujetan de otra manera, pero bueno, ese es para otro día. Mm. Pero en general no hay lesiones graves que vos puedes llegar a provocar por el pinchazo. Sí, puede ser que si el lugar no está desinfectado, no fue realizada bien la asepsia del lugar a vacunar, se generan abscesos, seromas, necrosis en de la piel, se muere el pedacito de piel donde se aplica. Las vacunas, si bien deben ser estériles, obviamente, estar en un lugar protegido, tienen que estar en cadena de frío, pueden contaminarse y ahí generar un lugar, un absceso, un seroma en el lugar de aplicación, si no se realizan las cosas como corresponde y por personal capacitado. Sí, sí. Es así. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Uh-huh. A nosotros, los veterinarios, nos costó muchísimo trabajo, tiempo y dinero lograr un título. Y si bien yo recalco siempre esto, los veterinarios, por lo menos yo, que tuvimos la capacidad y la posibilidad de estudiar en escuela pública, tenemos la obligación moral de devolverle a la gente, al pueblo, al Estado, en determinadas actividades, uh-huh, lo que hemos recibido. Pero no por ello vamos a desprestigiar la profesión y vamos a permitir, no vamos a estar nunca de acuerdo y nunca vamos a apoyar ni a valorar que cualquiera realice una actividad que no la puede realizar una persona que se formó para tal fin.
Uh-huh. Bien. Entrando al riesgo mayor de esta situación de salud pública, Ivana, y aquí justo una señora me escribe, me dice, buen día, dice, estoy escuchando con atención, es lamentable, eso pasaba muchos años atrás, donde no se conocía vacuna. Yo tengo un hermano que falleció a causa de la mordedura de un perro rabioso, es muy lamentable. Aquí vamos al tema, el riesgo mayor es eso, que el animal muerda después a la persona y esa persona la pasa muy mal, ¿no? O sea, corre riesgo su vida si no recibe el tratamiento adecuado.
Exactamente. El virus rábico es un virus mortal. Uh-huh. Por eso que...
Mortal para la persona.
Estamos para la persona, de la persona y, ¿no?, para la mascota, sí, el animal, también, obvio, obviamente. Sí, sí. El animal, hay un procedimiento. ¿Qué se hace con un animal mordedor? El animal mordedor debe ser observado durante 10 días porque el periodo de incubación en el animal mordedor, sea cual fuere, su mecanismo de eliminación del virus es por la saliva. Por eso que contagia cuando muerde, porque cuando muerde lastima e inocula el virus a través de la saliva. Toma el sistema nervioso, el nervio más cercano, y llega al cerebro provocando una encefalitis en el 99,9% de los casos, por no decir 100, es mortal. Entonces, ese animal, desde que muerde, desde que empieza a eliminar el virus rábico, en los próximos 7 a 10, 15 días, manifiesta síntomas de rabia. Que bueno, algunos los conocemos, el animal agresivo, desorientado, mordedor, que ataca, que está con esa baba por una parálisis facial, al no poder, como afecta a todos los nervios, claro, al no poder deglutir, agita la boca porque está nervioso y se ve esa famosa espuma que se le dice del virus rábico. Es porque no puede deglutir, en realidad, el animal. Se agita la saliva en la boca y se hace como esa baba, y babea al perro porque no puede tragar, por eso babea. Y bueno, y procedido esos 10 días, si el animal sigue con síntomas rábicos y no se muere, porque la gran mayoría fallecen solos, se eutanasia, el animal se sacrifica y se envía a Instituto de Zoonosis Pasteur en Buenos Aires, que es el único permitido en el país de manipular virus rábico. ¿Eh? No se puede manipular. Entonces, con muchísimo cuidado, si es un animal pequeño se envía completo y si es un animal grande se envía la cabeza, ni siquiera el cerebro, no podemos abrir el animal. No puede ningún veterinario manipularlo porque se manipula en situaciones de estricta control y evitar, ¿no es cierto?, contagios. Y a la persona que es mordida, bueno, tiene que hacer primero la denuncia, como siempre digo, que bueno, estas cosas pasan porque también vemos todos los días animales agresivos en la calle que muerden a otros animales o que muerden a personas. Y bueno, muchas veces queda ahí en la nada y me van a hablar a mí, a la veterinaria, me dicen, ¿qué hago con tal perro que me mordió? A todo el mundo le digo lo mismo, hay que hacer la denuncia. La única manera de que esto se controle es la repetitividad de las denuncias.
¿Dónde hacer la denuncia, Iván?
En la policía, por supuesto, en la policía. En la policía.
Porque esto que entra dentro de lo que es el código de convivencia ahora, está ahí,
seguramente, ¿no? Sí. La verdad que no estoy muy al tanto del tema del código de convivencia, perdón, pero seguramente sí. Es una cuestión de sentido común. Sí, no hace falta que haya un código para... Uh-huh. Está muy bien lo del código, pero quiero decir, por sentido común, ¿a dónde irías vos a hacer una denuncia de un animal mordedor? A la policía. A la persona se la tiene que intimar, se le tiene que llamar la atención, y cuando esto crea fuerza, por decirlo así, con la repetitividad. Una persona que tiene un animal que mordió ahora, que la semana que viene, que otra vez lo vuelven a la policía, le van de nuevo a decir que el mismo perro. Entonces, bueno, una cosa es un accidente porque el animal se sintió amenazado, agredido, intimidado. Puede reaccionar porque su manera de reaccionar es con la boca. Nosotros insultamos, sí. Después vamos a las manos. Primero insultamos, sí. Pero el animal se defiende con la boca. Y a lo mejor genera una herida o una lesión más allá de lo que debería haber sido, pero la repetitividad de un animal agresivo es así. El propietario tiene que hacerse cargo de su mascota. La mascota no puede estar en la calle. Bien. El perro tiene que estar dentro de su casa. Entonces, un animal potencialmente peligroso que repetidamente está afuera, es un riesgo para la salud pública, para las personas, que lamentablemente yo adoro, siempre digo, los animales y gracias a Dios puedo vivir de lo que me gusta hacer y adoro y es mi pasión. Pero no a todo el mundo le gustan los animales y no a todo el mundo le gustan los perros y el vecino no tiene por qué querer tu perro porque vos querés que esté en la vereda. Sí. En todo caso, podés sacarlo a pasear con collar y con correa, acompañarlo, pero no debe andar suelto.
La última, Ivana, para terminar. Sí. Vos conocés la realidad por tu profesión, pero además también ahora integrás, como decíamos al principio, el Colegio Médico Veterinario de Córdoba. ¿Qué está viendo el Colegio Médico que se viene con esto? ¿Que habrá que organizarse? ¿Habrá que hacer diferentes las campañas? ¿Qué ustedes van a empezar a recomendar a los municipios, que son los comunas, que son los encargados de las campañas?
Esta tarde, el doctor Morini, el presidente, se reunía otra vez con la doctora López, que es la encargada de zoonosis, por el tema de, justamente, uno de los temas a tratar eran las campañas de vacunaciones antirrábicas, para exigir a los municipios que se haga en forma organizada, que se mantenga en el tiempo, anualmente, que se haga en forma sistemática y que se realice exclusivamente por medio de médicos veterinarios, de los médicos veterinarios que quieran participar.
¿Y cómo se piensa o se recomienda desde el colegio para que sea lo más masiva posible?
Siempre la campaña de cualquier tipo de campaña, para que sea masiva, tiene que tener altísima difusión.
Pero no alcanza.
Tenés razón, no alcanza. Yo creo que...
Acá tiene mucha difusión, los medios permanentemente estamos dando, hoy se vacuna en tal lado, mañana se vacuna en tal lado, pero la gente no va.
Yo creo que al principio hay que ser por ahí un poquito más expeditivo y a lo mejor un poquito más inflexible y de alguna manera imponerlo, de alguna manera obligar a la gente y explicarle que es una cuestión de salud pública, que las personas que se enferman de virus rábico, por una mordedura de la rabia, tienen que hacer un tratamiento larguísimo, costosísimo, que es mucho más costoso para el Estado el tratamiento de 10 personas mordidas por un virus rábico que la campaña de vacunación antirrábica, porque la vacuna de rabia es una vacuna barata porque es una vacuna virus muerto. Son mucho más caras las vacunas que son liofilizadas, que son de virus vivo en su elaboración. Entonces, obviamente, el costo es más caro al comprarla. Pero siempre es mucho más caro en salud curar que prevenir. Eso está demostrado históricamente. Entonces, es fundamental que cada persona que tenga una mascota en su casa lo lleve a vacunar, por lo menos en forma particular. Si por ahora no se está haciendo campaña de vacunación acá en Brinkmann, no se va a hacer, no, yo desconozco. Si no hace mucho se hizo una campaña. Si tenés tu certificado de vacunación antirrábica vencido, el certificado dura un año, lleva a tu perro a tu veterinario de confianza y vacunalo. Es por tu salud, no solamente la de tu perro. Eso es fundamental, por la de tus hijos, por la de tu familia, siempre obviamente están más expuestos niños y ancianos, porque la capacidad del sistema de defensa siempre se ve disminuido. Entonces, eso es fundamental. Es un costo mínimo, no es una cosa inaccesible una vacuna hoy en día. Entonces, por el solo hecho de tomar la responsabilidad de tener una mascota, estás obligado a vacunarlo. ¿No hay vacuna? ¿El Estado no está haciendo campaña en este momento? Llévalo. Llévalo y vacunalo en forma particular.
¿Cuánto estimativamente puede costar una vacuna?
El colegio rige el costo de cualquier vacunación en consultorio entre 200 y 300 pesos, bien, incluida la vacuna y los honorarios. Uh-huh, obvio, no, sí, estamos, sí, hablando de algo... No,
y aparte es una vez al año.
Exactamente, no es una cosa inaccesible para nada. Y es obligatorio.